Ser Podcast.
Hablamos de dinero y amor, del pinchazo financiero que se empieza a notar en las apps de citas.
We've had Plus for a while. We recently introduced in October Gold.
Ella es Mandy Ginsberg, la llamada madre de Tinder, una de las directivas que hace 10 años se inventó la plataforma con mayúsculas para buscar sexo o amor. Y le fue muy bien, hasta ahora.
No pagaría.
Crónica 24/7.
No pagaría yo tampoco.
Si ya sin pagar es lo mismo, es buscar a gente, dar likes si te parece bien o si no.
Yo no lo pagaría, pero vamos.
Porque el negocio de estos chats, de Tinder, de Grindr, de OkCupid, ha pasado de crecer más de un 40% a estancarse. ¿Estamos ante el final de una era?
Eva Aguado.
Para eso coges tus 70 euros, sale una noche y a buscarte la vida.
Para nada. No.
El dinero en otras cosas antes que en eso.
Episodio 63. El gatillazo de Tinder. Por Javier Ruiz.
Lo que era la Celestina de Oro, Tinder, Mythic, Match, la fuente inagotable de ingresos en aplicaciones de citas.
Está bien para pasar el rato, para conocer a gente también cuando tienes poco tiempo, por a lo mejor horarios laborales y demás, y tienes poco tiempo para a lo mejor socializar, hacer más planes.
Han dejado de serlo, los usuarios han dejado de pagar.
Pero tanto como para pagar, no me da la suficiente motivación la aplicación.
No se encuentra. Para una relación no se encuentra ahí fácilmente.
Yo creo que depende un poco de lo que busques.
Hay gente que lo
Detrás
tiene...
Detrás de todos esos nombres, Tinder, Mythic, hay un mismo propietario. El oligopolio del amor lo tiene Match.com. Perplejo porque, como dice su responsable financiero, ha visto cómo en 2022 se dejaba de ingresar.
It's clear that the year was challenging and our performance fell short of our expectations.
Tinder, lanzada en 2012 y que patentó ese gesto, el del match, es especialmente popular en el público de entre 18 y 30 años. Creció un 22% el año pasado. Apenas ha crecido este. Hinge, la gran apuesta de mensajes que se borraban para este año.
Hinge is the dating app designed to be deleted. Oh, snap. When you make a connection. Tell Hinge to check out.
Creció un 118% el año pasado, crece menos de la mitad este. Y las marcas europeas, como Match, que se lanzó en 1995, o Mythic, que aquí es líder entre mayores de 35, lanzada en 2001.
Hola, soy Carlos. Tengo bastantes amigos, muy buena gente todos.
No crecen ya como crecían el año pasado un 20, sino que decrecen un 2%.
El amor de verdad empieza contigo mismo. Descarga Mythic.
¿Qué se ha roto? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Esas son las preguntas de cualquier relación, también de la relación con las aplicaciones de relaciones.
Pues yo preferiría que nada fuera por Instagram, por ni Tinder, ni nada, o sea, por la vida real ahí.
Y ves también cómo actúa, porque eso al final, el con mensajes de texto, es que tampoco se puede saber.
Conoces a una persona por internet y dices, vale, parece que sí, luego lo ves y dices, no.
Lo que pides y lo que te llega.
Y lo que están pasando son tres cosas. La primera, hay una saturación del mercado ya. Todos los que querían tener aplicaciones de citas las tienen ya descargadas. Y además, explicaba Borja Tsuara.
Yo creo que el que quiere estar ya está. Y hay un efecto Guadiana. Es decir, que hay gente que está una temporada hasta que consigue pues un ligue de su agrado y entonces salen de Tinder y de las otras aplicaciones. Por eso yo creo que está estancado y no crece, porque en el fondo ya cuando se ha generalizado la aplicación, pues la tienen pues de recursos.
La segunda, está pasando la inflación. El precio es tan alto, 70 euros al mes, mucho dinero, que confiesa la propia Match.com.
2022 stands out as a year we did not hit our growth targets. Some of the miss was due to macro factors, including consumer weakness and particularly FX.
Y la tercera, hay además una percepción de que lo que se paga no vale lo que cuesta.
Si los pago, wow, pues sí, le tienes la mosca de si los pago a ver quién es, tal. Pero una vez que tú los pagas, no te merece la pena porque ese dinero lo puedes haber amortizado de otra manera, o yéndote de cañas con los amigos, o yéndote a cenar con los amigos también.
Así que ahora mismo las aplicaciones están también viviendo su propia crisis de pareja.
Ahí va mal grano a lo que va.
A mí lo que me mata es empezar la conversación siempre igual con todas. Y es como, hola, ¿qué tal? ¿Qué estudias? Tal. Es como...
Pese a que hay todavía quien cree que aquí se puede encontrar el amor.
Yo personalmente busco el amor totalmente. Además, yo tengo bastante confianza en que con este tipo de aplicaciones puede suceder. Sí que es verdad que la manera es un poco fría y se pierde mucho pues la magia, ¿no?, de ese conocer o de ese tú a tú personal, que yo pienso que siempre es bastante más positivo. Pero bueno, ¿por qué no? Siempre se pueden tener también buenas experiencias.
Crónica 24/7.
Lo bueno que tiene la gala de los Oscars de este año es que solo puede ir a mejor.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Will Smith dejó el listón muy bajo al abofetear al humorista Chris Rock por hacer un chiste sobre la alopecia de su mujer, de Jada Pinkett. Pero aunque para la fiesta del cine del 2023 nos esperan bofetadas, tampoco se espera diversidad.
And here are the all-male nominees.
Aquí están todos los hombres nominados. Ese fue el grito de guerra de Natalie Portman en los Globos de Oro hace 5 años y podría volver a ser el grito de guerra también este año, porque solo hay hombres nominados para la mejor dirección. Por cierto, la más nominada 11 veces es Todo a la vez en todas partes. Una de las favoritas es Los Fabelman de Spielberg, pero también aspiran a premio dos taquillazos como Avatar o Maverick.
Oscars 2023, año 1 después del bofetón. Por Pepa Blanes.
Los Oscars llevan años intentando rejuvenecerse, haciéndose atractivos para las redes sociales y el público joven, y consiguiéndolo a medias. Pero esta ceremonia puede marcar un antes y un después. Y no lo decimos porque todo el mundo estará cuchicheando y recordando esa bofetada en prime time de Will Smith al presentador Chris Rock, sino porque por primera vez en mucho tiempo una de las favoritas de la noche es la película que ha conectado este año con el público joven.
Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos, pero yo veo una historia. Puedo ver en qué dirección va esa historia.
Todo a la vez en todas partes es un fenómeno total. Película barata para los estándares de Hollywood, 35 millones costó, la primera de una de las distribuidoras indies de moda, A24, y que ha recaudado nada menos que 104 millones en todo el mundo. Sí, grandes estrellas y con una propuesta muy loca de viajes en el tiempo y del metaverso.
Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda.
Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar.
Los Daniels son los directores y han dado en el clavo con una película con mensaje tierno, con una protagonista que es una mujer de mediana edad enfrentada a la cuota de autónomos y con una de las claves de la noche, la representación asiática.
Remember that kid, and they gave me an opportunity to try again.
Es Ki Yu Kwan, actor de origen asiático, al que los oyentes recordarán porque hizo de tapón en Indiana Jones. Llevaba tiempo sin un buen papel hasta que los Daniels vinieron a por él. Se ha fabricado eso que llaman el relato, que no solo lo hay para ganar elecciones, sino también para ganar Oscars. Ese relato lo tiene muy claro también su compañera de reparto.
Immigrant, aging woman,
Michelle Yeoh lleva más de 40 años en esto y 25 en Estados Unidos, secundaria. Ahora puede ganar el Oscar por delante incluso de la favorita, Cate Blanchett, y de Ana de Armas, la actriz hispano-cubana que compite por el Oscar gracias a su papel de Marilyn Monroe, que ha sacado cierto racismo por su acento latino.
Yo pienso con el tema de ser latina, quien quería oír el acento lo oía y quien no quería oír el acento no lo oía.
Esta es la categoría más polémica, la de mejor actriz, que nos lleva otra vez a eso del relato, pero también a la tercera clave de estos Oscars, la de cómo las campañas de promoción para conseguir votos han cambiado.
O sea, se puede hacer campañas de muchísimas maneras, efectivamente no hay ningún tipo
de límite de gasto, aunque la academia suele pedir moderación a la hora de hacer eventos.
Álvar Carreter es un español que se dedica a trabajar en estas campañas de marketing y promoción, que consisten en hacer fiestas, pases de películas, mandar regalos, hacer encuentros. Se necesita mucho dinero para poder competir con los grandes. Por eso las películas pequeñas siempre lo tienen muy difícil, porque no tienen dinero. Ahí está la sorpresa de que mejor actriz se haya colado Andrea Riseborough por Tu Leslie.
Ha habido peticiones directas de voto, ha habido planteamientos de voto bastante irregulares por parte de otros académicos y especialmente de actores para lograr la nominación a mejor actriz.
La clave ha sido hacer campaña en redes sociales y tener amigas que la defendían en cada discurso. Cate Blanchett ha sido una de las que pedía para ella el voto y hasta en Instagram se pudo ver una entrada en la que alguien había contabilizado en cuántas papeletas debía aparecer el nombre de Andrea Riseborough para lograr esa quinta plaza que muchos no pensaban que pudiera conseguir.
Lo que pasa es que hay muchas zonas grises, es decir, hay muchas zonas grises donde ciertos eventos pueden coincidir igual con lanzamientos o estrenos o pueden coincidir con otro tipo de eventos culturales, ¿no? Entonces ahí sí que puede haber cierta ambigüedad a la hora de promocionar una película.
No woman, no cry. No woman, no cry. I remember when we used to sit.
Las categorías de mejor actriz y mejor actor son excesivamente blancas en una academia que lleva años intentando ser más diversa. Solo dos afroamericanos han conseguido nominación. Una de ellas es Angela Bassett por Black Panther y apenas hay películas de temática racial. Otra de las claves de esta ceremonia tiene que ver con los regresos. Hay muchos. El más importante y morboso es el de Brendan Fraser, actor de moda en los 2000, galán que lo petó en el cine comercial, George de la Jungla o La Momia fueron sus grandes éxitos. Engordó, tuvo depresión y hasta sufrió abusos sexuales. Ahora está nominado con La ballena de Darren Aronofsky, una película en la que interpreta a un enfermo mórbido. Thank you for the warm reception. Su competidor, eso sí, es el nuevo ídolo juvenil de Hollywood, el guapo Austin Butler, que hace de Elvis. Porque las cosas nunca cambian del todo en el viejo Hollywood, o sí, según se mire. Esta es la explicación de Todd Field, otro de los regresos de estos Oscar. El director ha estado más de 10 años sin dirigir una película. Se ha dedicado a la publicidad y, ojo, a conciliar y a ser padre. La conciliación masculina empieza en un Hollywood donde otra vez escasean las mujeres directoras, ni una en la categoría de dirección y solo una en las dos categorías que hay de guión. Es Sarah Polley, Por ellas hablan, una película que además habla de los abusos que sufrieron las mujeres en una secta religiosa.
Sabemos que nos agredieron hombres, no fueron fantasmas ni Satán como nos hicieron creer tanto tiempo. Sabemos que no imaginamos las agresiones.
Ni rastro tampoco de la película sobre Weinstein y en dirección Los Five Guys, Los Cinco Tíos, algunos ya señores como Spielberg o James Cameron, junto al irlandés Martin McDonagh por Almas en Pena, el sueco Ruben Östlund, que viene de ganar en Cannes con El Triángulo de la Tristeza, y falta aquí el alemán Edward Berger, que dirige otro de los fenómenos del año, la enésima versión de Sin Novedad en el Frente.
¡Silencio y atento, Leinemann! El Kaiser necesita soldados, no niños.
Este año gustan los remakes más que la originalidad y esta película bélica pacifista que estrenó Netflix es otra de las favoritas. Es alemana, como decimos, la estrena una plataforma y tiene 9 nominaciones en el año en el que todo el mundo sigue atónito con la guerra de Ucrania. Y si hablamos de poca originalidad, 2 segundas partes nominadas. La primera es Top Gun Mavericks, película que, como le decía Spielberg a Tom Cruise, salvó el culo, literal, a las salas de cine. Este año no habrá ningún español, no ha habido suerte, eso sí, lo hispano lo representan Ana de Armas y Argentina 1985, película sobre los juicios de la dictadura con Ricardo Darín. No lo tiene fácil, pero después del Mundial, quién sabe. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente.
Crónica 24/7. Men have been given the chance to rule the
world. But ladies, our revolution has begun. Señoras, nuestra revolución ha empezado, gritaba Beyoncé en el 2011, poco antes de cantar su himno feminista Around the World,
Y 12 años después está claro que ella sí ha ganado esa revolución.
Breaking the record for the most Grammy wins of all time.
Se acaba de convertir hace unas semanas en la artista con más premios Grammy de la historia. Ha ganado ya 32. Beyoncé, junto con las otras dos reinas del siglo XXI, Rihanna y Taylor Swift, está en la lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas del planeta. Y sigue el mismo camino.
We are here with Rosalía.
Rosalía, que gana premios musicales y premios también como productora.
I feel amazing, I feel very happy.
Está claro, el éxito musical de los últimos años, sobre todo, tiene nombre de mujer, pero ellas, además de crear y cantar, mandan en la industria.
What you have done on the production side, what you have done on the writing side, what you have done on the
Ellos son los que deciden qué música bailas. Por Daniel de la Fuente.
¿Quién manda en la industria musical? Ellas desde luego que no, pero a lo mejor ellos tampoco o no tanto como nos pensamos. Lo descubriremos al final, pero antes de responder a la pregunta, vamos con algunos datos. This is a man's world. A nivel mundial, las mujeres representan solo el 30% de la industria musical, según la organización Women in Music. En España, solo 2 de cada 10 artistas son mujeres. Si pensamos en la música clásica, solo 2 de cada 100 componen bandas sonoras.
Porcentaje de presencia de mujeres como creadoras y como directoras más bajo que hay en todo el ámbito musical. Y yo me atrevería a decir que en cualquier ámbito fuera de lo musical, ¿no?
Es Pilar Pastor, coordinadora del estudio ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?, elaborado por las asociaciones clásicas y modernas y Mujeres en la Música.
Pues tenemos poco que hacer.
Solo 8 de cada 100 directores de orquesta es una mujer. Este 2023 todavía hemos tenido que escuchar a la Filarmónica de Viena diciendo que no es momento de que una mujer se ponga al frente del concierto de Año Nuevo, como lo oyen. Más datos. De las 600 canciones más populares en la última década, solo el 22% fueron interpretadas por mujeres, solo el 12% creadas por compositoras. Choca después de un 2022 y un comienzo de 2023 que parece que tiene nombre de mujer, como han escuchado. Miley Cyrus, Beyoncé, Taylor Swift, Rosalía, Shakira, Karol G han roto récords de ventas, de reproducciones, pero...
Solo una de cada 5 artistas en las listas de éxitos, digamos, son mujeres. Y eso, bueno, podemos estar de acuerdo que no refleja la realidad en ningún nivel.
Es Melanie Parejo, Head of Music de Spotify para el sur de Europa.
Es buena noticia estar hablando de mujeres mucho más que antes. Y es verdad que la representación de las mujeres es mayor. Quizás sea más verdad en algunos géneros que en otros. En el género más pop hay como más... presencia femenina en los puestos más altos que si, por ejemplo, pues miras en la parte más lo que llamamos urbano, ¿no?
Hace unos días hablábamos con Marlena, un dúo femenino que lo está petando con su primer disco, 1000 primeras veces.
Ahora gritan en los bares la letra de esta canción.
Cuesta muchísimo menos lanzar a un Harry Styles que va a tener pues a un mogollón de chicas mojabragas, por así decirlo, detrás de él. Que a una mujer a mí me parece como más... Digo, más fácil un chico. Todo. Todo me
sale mal. ¿Os habéis encontrado con una industria musical machista?
Yo diría que sí. Mira a Rihanna en la Super Bowl. La chavala, embarazada, encima, no sé a cuántos metros de altura.
Sí, con la plataforma que se movía un poco.
Quiero decir, creo que se movía más que el niño rata o el señor rata que estaba en el sofá viendo la Super Bowl con 18-0. Sí. Es que no lo sé. O sea, siempre hay esa parte crítica de... La mujer tiene que ser perfecta con el tacón, con el body, con súper guapa y estar perfecta las 24 horas del día. Y en el escenario ya ni te cuento.
Marlena denuncia, además, que hay desigualdad de trato hacia unas artistas u otras.
Yo siempre digo, si fuésemos igual unas princesitas y sin gorras y sin gorros y vistiendo súper femeninas, yo creo que igual hubiésemos ya estado en número uno 28 veces, ¿sabes? Y a todo esto también venía por los carteles de festivales, que lo veo más ahí. Todo hombres.
Nos dejan en suerte el siguiente debate, la programación de festivales.
Yo creo que sí, que efectivamente hay una industria musical masculina, que realmente el cambio estará cuando los puestos de poder realmente se encuentren mujeres, en quien programa festivales, en quien produce, ¿no? A nosotras nos está costando, eso sí que es cierto, encontrar pues mujeres para conformar un equipo.
Estamos escuchando a Sara Faro y a María Pérez, fillas de Cassandra, que también acaban de debutar en una industria muy masculina. Coinciden con quienes tienen más experiencia, como Zahara.
De todos los festivales en los que he tocado, he sido cabeza de cartel en dos. Encontrar a la mujer era un ejercicio de dónde está Wally. Muy, muy pocas mujeres.
Más datos. Solo el 37% de las empresas de la industria musical están lideradas por mujeres, según un estudio de Spotify. Según otro del gobierno británico, las empleadas de Sony, Universal y Warner cobran de media un 35% menos que los hombres. Melanie Parejo.
Si no tienes representatividad, si tú no tienes a mujeres tomando decisiones, es verdad que todo eso va a a todas las estructuras, ¿no?
Parejo ocupa un puesto de responsabilidad en su empresa, así que le preguntamos a qué techos de cristal te has enfrentado.
Pues claro que se ven algunas actitudes. Pues yo soy optimista. Yo creo que poco a poco y enseñando, pues no solo que somos capaces exactamente igual que los hombres, sino que es muchísimo más enriquecedor y muchísimo más realista.
Como decía Melanie, las mujeres tienen que demostrar que son capaces. Es otra discriminación que las lleva a sufrir el síndrome de la impostora. Escuchamos a Uniforms.
Que es a la hora de dar conciertos en el escenario, se las cuestione, que puedan hacer cualquier cosa técnica. Cosas tan básicas del tipo como enchufarse el ampli a la guitarra.
Más datos. Hace un mes fue noticia. El puertorriqueño Bad Bunny entraba por primera vez en la lista Forbes de los 10 artistas y creadores mejor pagados. Más de 80 millones de euros gracias a su gira y a su último disco.
Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Pero lo llamativo, lo lamentable, lo denunciable es que en esa lista solo hay una mujer, Taylor Swift. Otro dato, otro triste récord. Beyoncé con este Break My Soul ha engordado la lista de mujeres con un número uno en Billboard, siendo una mujer mayor de 40 años. Lo de engordar es un decir, porque se cuentan con los dedos de las manos las mujeres que han alcanzado el número uno superados los 40. Hoy no se escuchan discos enteros, se escuchan canciones sueltas, así que compensa publicar sencillos que entren en las diferentes listas, que es lo que escucha el público. ¿Quién maneja estas listas?
Hay tres tipos de listas. La primera tipología, que es la lista absolutamente automática, que es la que hace el algoritmo en función de las señales que percibe de los usuarios. Tienes un tipo de playlist que es más híbrida, están elaboradas con una hipótesis creada por un equipo humano, pues canciones para cantar en el coche, ¿verdad? Y que se complementa a través de la inteligencia artificial y de lo que se llama el machine learning con otras canciones que basadas en esas primeras podrían también encajar, pero que no serán las mismas en función del usuario. Y finalmente tienes las playlists que son 100% lo que llamamos editoriales, que son hechas 100% por un equipo humano.
¿Ese equipo humano está formado mayoritariamente por hombres? ¿Es la inteligencia artificial y el algoritmo, como se ha demostrado, además de racista, machista?
Te diré que el algoritmo se está tocando constantemente. Escuchar es un acto. Uno también puede ser activista al escuchar. Entonces, si tú, por ejemplo, escuchas más mujeres, lo que le estás diciendo al algoritmo es que eres permeable a que te empuje y te haga descubrir más mujeres. Y si eso continúa de esa manera, el algoritmo entenderá que las mujeres deben ser empujadas. Estás generando mucho más hueco para que más artistas mujeres se posicionen.
Pues ya lo han oído, escuchar es un acto político y el feminismo, como le escuchábamos a Susi Sánchez cuando recogió el Goya, como hemos escuchado esta semana en las calles de toda España, es una lucha conjunta. Pilar Rius es presidenta de Mujeres en la Música.
Creemos sinceramente que ya ha llegado el momento de que se tomen unas medidas reales. Los compañeros también tomen conciencia de que esto es así y que de una forma u otra solo podemos solucionarnos entre todos y entre todas.
Basta de quejarnos, sobre todo cuando sale un informe, concienciémonos y actuemos.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias, información, miradas.
¿Qué se ha roto? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Esas son las preguntas de cualquier relación, también de la relación con las aplicaciones de relaciones. De las 600 canciones más populares en la última década, solo el 22% fueron interpretadas por mujeres, solo el 12% creadas por compositoras. Choca después de un 2022 y un comienzo de 2023 que parece que tiene nombre de mujer.
Dirección
Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
2022 stands out as a year we did not hit our growth targets. Some of the miss was due to macro factors, including consumer weakness and particularly FX.
Todo a la vez en todas partes es un fenómeno total. Película barata para los estándares de Hollywood, 35 millones costó, la primera de una de las distribuidoras indies de moda, A24, y que ha recaudado nada menos que 104 millones en todo el mundo.
I think just trying to not repeat myself. And I think that when I feel like I found something, I'm always like, okay, what's next? Es lo que hace que you find something.
Realización y diseño sonoro, Juan Arana. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la Cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.